Sandra Jiménez.
De linfoma no Hodgkin en el año 1981, el día en que su papá escribía esa frase que Walter nos mostraba. Y yo tenía 13 años, soy la hermana mayor de 5 hermanos, vivíamos en Jardín América, los padres docentes. La obra social de IPS, después de la provincia, después de mucha lucha, logramos la derivación al Madariaga. Mi papá y mi mamá se fueron con mi hermano, yo me quedé a cargo de los más chicos, Fabricio de 8 y Facundo de 1 año y medio. Por eso mi familia siempre está primero en todos los aspectos de la vida. Mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida política, porque no quiero entregar ningún hermano más a la muerte en la manera que sea posible. Y no quiero que ninguno de ellos esté lejos, porque todavía el duelo sigue siendo parte de nuestra historia familiar. En ese contexto, me dediqué a la medicina. Dos días antes me inscribí en la facultad. No sabía, quería ser ingeniera nuclear. En esa época estaba la mujer biónica de moda, y yo quería ser ingeniera nuclear en el Valseiro. Era bandera del Colegio Jardín América, pero no me dio el promedio, porque para poder inscribirse lo van a tener 9.50, yo tenía 9.48, así que me frustré como ingeniera nuclear, porque ni siquiera pude ir a rendir el examen de ingreso. Y dos días antes me inscribí en la gloriosa Universidad Nacional de Misiones, de Corrientes, en la UNES, y me, porque una, mi amiga de banco dijo, vamos a estudiar medicina, y dije, bueno, vamos a ver. No tenía ni idea, tenía 6 años para terminar el colegio, porque empecé muy chica, de 4 años de primer grado, porque mi mamá no tenía con quién dejarme, entonces me llevaba al grado. Y yo aprendía con ella, y después me tomaban el examen y luego avanzaba. Yo venía así, fuimos muy jóvenes haciendo muchas cosas buenas, después de, y algunas no tantas, pero buscando siempre desde la magnitud de la fe. Somos muy cristianos, muy católicos, muy militantes como familia. Por eso los dilemas aparecen entre la medicina y la fe, son permanentes. La ciencia y la fe son permanentes y van a seguir siendo permanentes, porque hay un libro que está escrito hace más de 2000 años, transcrito, etcétera, etcétera, que nos guía en la fe, que es la Biblia, y que es la única palabra habilitada con la autoridad que desde la fe dice, más allá de lo que interpretemos los hombres, las mujeres de la religión, los hombres de la religión, lo que en la hipótesis de creencia dijo Jesús y nos dejó Dios como parte de esa herencia para encontrar el mejor camino. En ese marco, después de ser médica, me dediqué a la pediatría, hice la residencia acá en el hospital de pediatría. Salí a los 27, a los 28 era subsecretaria de Mujer y Familia y a los 30 era directora del hospital de pediatría. Toda una alocada carrera de parte de los que nombraban los decretos. La mía siempre fue buena, siempre para adelante, siempre tratando de vivir al máximo, porque aprendí que la vida se acababa muy rápido y yo no sabía cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones. Por lo tanto, esa experiencia de la dirección, de gestión ahí en los 6 años en el hospital de pediatría, después ahí a diputada provincial, me permitió en el 2006 tomar adelante con la diputada Ana Noeli la instancia de cuidados paliativos, a una idea de ella, que también tiene un hijo discapacitado, y que ese también es un dilema, y le voy a explicar por qué, porque yo sí tengo que venir mucho con la ley de cuidados paliativos de muerte digna. No son de Monterrey, pero soy vicepresidente de la Comisión de Salud desde el año 2012. Y las leyes han salido gracias a esa convicción que tengo de llevar adelante los resultados en cada uno de los lugares de trabajo que desempeñemos. Y los resultados en el Senado y en el Congreso son las leyes. Las discusiones y los debates son importantes, pero las pruebas y la contundencia de la definición política de cualquier ideología se traduce en la ley. O en el decreto, o en la ordenanza, o en la resolución dentro de un hospital, o en un protocolo que toma y homogeneiza la mayoría de los consensos y los transcribe para la generalidad de la población que busca ser beneficiada. Entonces, con su Celia, a través de esa experiencia, vuelvo a la parte inicial, Fernando estuvo 8 meses y medio en el hospital italiano, 2 días antes de morir, mi papá había venido una semana antes a ver cómo estábamos nosotros, teóricamente con Fernando en una recuperación después de varios procesos muy, muy dolorosos. De muchos quimios, que en esa época no existía el tema de ir a la farmacia y pedir dame la quimio, dame la morfina. Eran radioaficionados que de acá de Colonia Oasis se comunicaban, que está al lado de Jardín América, a 100 kilómetros de acá, se comunicaban con radioaficionados del puerto de Buenos Aires. Ellos se comunicaban con radioaficionados de Madrid y allá conseguían la droga y nos mandaban la droga para las primeras quimios de mi hermano, solidariamente. Era una red que uno iba construyendo a la medida que iba pidiendo ayuda. No había un sistema, no había un sistema público, de menos un sistema privado, que estuviera a la altura de las circunstancias para tratar pacientes oncológicos en ese momento, pediátricos. Fíjate vos lo que me decía hoy, de deuda pendiente todavía, el cuidado paliativo que había el doctor Rolón, mi jefe de residentes, mi R superior, el director del Favalor, que nos quedan esas deudas que tenemos que seguir construyendo. 2 días antes de morir, que fue un 31 de agosto de 1981, le llamaron a mi papá y le pidieron que los vaya a buscar, los voy a Fernando, porque ya no habíamos chance para hacer ningún tratamiento. Entonces, los fueron a buscar y vinieron y estuvo 2 días con nosotros en su cama, que era al lado de la mía, porque dormíamos los 3 hermanos más grandes en un mismo dormitorio, y el más chico en la cuna al lado de la casa, al lado de la cama de mamá. Un dormitorio que no tenía puertas, era una cortina que había entre los dos, y un ventilador que hacía ruido, un tubo de oxígeno, todos prendidos de la mano de Fernando, con un tío médico que era sede, estaba ahí como para contenernos a nosotros, y que simplemente en un momento, rezando todo, dejó de respirar y se murió. Entonces, esto que me cuentan ustedes forma parte de mi propia vida. Creo que forma parte de la vida de todos. Lo bueno es festejar por aquellos que siguen con vida, lo bueno es trabajar para que los que necesitan tengan las cosas sin tener que andar corriendo tanta historia. Y por eso llevamos adelante la primera creación del Comité de Cuidados Paliativos de CACORSUSEL, que es la obligación de la creación de cuidados paliativos nivel 3. Ya se cansó, ya está todo acostumbrado, así que la pasa. Y la verdad que cuando me tocó ser vicegobernadora, y Walter en 2007-2011, Walter en esa época, y a valga la redundancia, con el doctor Sergio Arieta, primero él en Bloque Radical y yo en el Renovador, y después juntos, llevamos adelante muchísimas leyes de la salud pública que son nuestra herencia, Coperico. Y orgullosamente lo decimos, porque tenemos el Comité de Ética de los hospitales, que es la autoría del doctor Soria Vista, y yo lo acompañé. Yo he sido presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 2003-2007, y hemos realmente estructurado el modelo sanitario misionero de una manera absolutamente colectiva, con todas las miradas y todas las ideologías políticas, científicas, técnicas, académicas, tratando de darnos las mejores herramientas que sostengan las políticas públicas y el financiamiento de las políticas públicas sanitarias a lo largo de la historia de la provincia hacia adelante. La Ley de Salud de la Provincia de Misiones es normativa en ese sentido, porque tiene específicamente el financiamiento del 15% del presupuesto total de la renta provincial hacia la salud pública. Por eso el Gran Madariaga existe, por eso existe el Parque de la Salud, por eso cambió el modelo de infraestructura, de incorporación de recursos humanos, con todas las debilidades que seguimos teniendo, porque garantizamos el financiamiento. Financiamiento que estaba garantizado solamente por la Constitución Provincial, en la Constitución de 1958, que es la segunda Constitución Provincial, porque la primera fue la del 53, que después se derogó cuando hubo la famosa Operación Libertadora, como se llama en película, la Revolución Libertadora del 55, tumbaron a Perón, tiraron todo el suelo, y la del 53 desapareció de nuevo. Esa ley, la Constitución Misionera tiene también una fortaleza para nosotros mismos, los misioneros, que es la educación. Y en el capítulo de educación dice que el presupuesto de la educación misionera tiene que tener el 20% de la renta, pero solamente la educación. No hay otro presupuesto garantizado constitucionalmente que no sea la constitución, la del presupuesto educativo. Por lo tanto, por eso las escuelas crecen, entran en la ley, la matrícula crece y las oportunidades de escuelas técnicas, escuelas ESA, escuelas EFA, todos los modelos educativos van creciendo en nuestra provincia. Acuérdense que nosotros tenemos 60 años de provincia. En 1951, el general Perón nos hace provincia, una de las anteúltimas, después que nosotros fue Tierra del Fuego. De los 200 años de país, nosotros éramos territorio nacional hasta esa fecha. Hay muchos de los de acá presentes que están vivos y saben de esta cuestión, no eran niños, y saben de eso. Y por eso creo que esa ansiedad como niños que tenemos y esa fortaleza de avanzar rápidamente, a querer igualarnos a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, al mundo entero, tiene que ver con también esa cuestión de la potencialidad de los adolescentes. Nosotros seríamos un grupo de adolescentes dentro de la región argentina porque somos la provincia más joven y nuestra población, casi el 27% de nuestra población 24. Es entre 34% de nuestra población, gracias Ana, es entre 18 y 30 años. Tenemos toda la fuerza para salir adelante, todas las posibilidades. El tema es, en primer lugar, ponernos de acuerdo, segundo, o antes de ponernos de acuerdo, creernos capaces de hacerlo, segundo, ponernos de acuerdo y después trabajar sin descanso para lograr los resultados. Seguimos con esa cuestión. 2010 llevamos adelante el desafío de trabajar en equipo con el Ministerio de Salud y la Vicegobernación para implementar cuidados paliativos y comenzaron los procesos que todavía no tienen final, porque yo siempre digo que los procesos que construyen no tienen final nunca, porque tienen realidades que se modifican, que son multifactoriales y que muchas veces no dependen de la voluntad del que conduce, sino de la circunstancia de la sociedad en la que vivimos, de la circunstancia más pequeña, del barrio, de la comunidad, de la provincia, de la nación o del mundo entero. Y de ahí pasamos a la cuestión de salir a la Nación Argentina. El 10 de diciembre de 2011 juré como senadora nacional y comenzamos con ya la definición de la distribución de cargos en las autoridades de las comisiones y desde el 2011 soy vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Nación Argentina. Salud y Deporte hasta ahora, que reformamos por resolución y separamos la Comisión de Deportes de la Comisión de Salud y quedó el senador Santilli como presidente de la misma. Bueno, los cuidados paliativos, muchos lo dijeron, yo tomé esta definición, los cuidados activos, integrales, dirigidos al paciente y su familia cuando éste se encuentra en presencia.
Es de la Organización Mundial de la Salud.
Con falta de respuesta de tratamientos curativos reconocidos médicamente aceptados. No es contradictorio con lo que decía el doctor Cataño, con lo que decía el doctor Mario, o con lo que cada uno de nosotros en el ejercicio de la profesión puede entender, porque es justamente la maravillosa posibilidad del uno. Nuestro paciente es uno, su realidad es una, y su abordaje es para él o para ella. No es homogéneo. Uno, si hay una palabra que me parece que debe ser permanente en cada uno de nosotros, en la integralidad de la multidisciplina, del abordaje de cuidados paliativos y de tantos otros, es la flexibilidad. Con lo cual nos tenemos que adaptar a nuestro paciente para que esa premisa que es medicina basada en el paciente sea la que se ejerza todos los días, no en nuestra formación, en la rigidez que tengamos, nuestras convicciones o en nuestros procesos intelectuales o de conocimiento. No es la flexibilidad en el trato, es la flexibilidad en el conocimiento y el permitirse aceptar la voluntad del otro ante ese modelo de formación de la hegemonía médica sobre la horizontalidad del paciente, diciéndole silencio, espere, escuche, aguarde, de la mejor manera hablando. Hay otros que no contestan, que no abren la puerta, a tus colegas, a tus integrantes del sistema, que no abordan de esa manera el tratamiento del paciente. Menos flexibilidad, ni siquiera un buen día o una sonrisa, porque venimos agobiados de un sistema que en vez de permitirnos disfrutar de la educación de servicio que tenemos, nos condiciona y en realidad me preocupa mucho la amargura y la deshumanización con los cuales los recursos humanos de salud desempeñamos nuestra tarea. En vez de hacerlo con alegría y el servicio, como una gran puesta en escena de nuestra propia vida, en ese gran protagonismo que somos protagonistas, que somos nosotros nuestra propia vida, al contrario, venimos con nuestros problemas a veces a los pacientes a transferirle lo que nos pasa a nosotros y no podemos resolver desde nuestra propia vida personal. Y es un tema que lo tenemos que resolver en los grupos terapéuticos, que muchas veces lo planteamos dentro de las organizaciones institucionales y que el sector de la salud mental nunca me dio bolilla. Una vez hablé con una psicóloga mía que quería que haga en el hospital de pediatría un grupo de salud mental para el personal de terapia grupal, para descargar la ansiedad, los miedos. Estábamos en la crisis del 2001, no teníamos recursos, era insoportablemente doloroso ser parte del sistema de salud porque no era la palabra que reinaba todos los días. Y ella me dijo, mira, suficiente, y lo voy a decir así con toda textualidad, suficiente mierda tengo con la de los pacientes como para que vos me traigas la mierda de todos mis colegas. Esa fue la respuesta clara y contundente de una especialista en salud mental. Y yo creo que la verdad nos hace libre y con la verdad no temo ni ofendo. Y que en este sistema que tenemos que modificar, trabajar con la sinceridad y con los problemas tal cual son, vamos a realmente cambiar la realidad nuestra y por ende el servicio que queremos brindar. Tanto y en cuanto mantengamos la hipocresía del conocimiento, del protocolo, de la actitud, y no abordemos nosotros con nuestra propia identidad, nuestro propio modelo, no vamos a cambiar los indicadores que pretendemos cambiar ni la forma en la cual vamos a hacer escuela y vanguardia y seguir haciendo escuela y vanguardia como lo hemos hecho hasta ahora con escasísimos recursos, con mucha fe y con mucho amor, como lo venimos haciendo en todos los sistemas de la provincia de Misiones con salud. Tratamiento integral del dolor, tratamiento de parte terminal, apoyo psicológico, psiquiátrico, medidas de relajación, reiki. Yo voy a decir, vamos a poner reiki, decía Pepe. Vamos a poner reiki, vamos a poner masoterapia. Vamos a hacer, o te vas a Cuba, a rehabilitación, y tenés una sala de reiki, una sala de masoterapia, tenés terapias alternativas de distintas. Reiki, ¿qué reiki? Me decía Pepe. Reiki, Pepe, doctor Guzmán, es ministro de salud. Y reiki, Pepe, es una medicina alternativa, complementaria que le puede ser bien. Claro, vamos avanzando, por eso digo. Pero tiene que ver con la flexibilidad nuestra de los decisores. ¿Y saben cuándo los decisores tomamos decisiones políticas en ese sentido? Cuando nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos enfermamos, los que tomamos decisiones, ahí recién nos acordamos de la salud. Y ahí empezamos a meter un cartel digital. Y gracias a Dios, aunque nos enfermemos, nos pasa eso, porque si no, no hubiéramos estado en estas condiciones. Y lo digo así tal cual porque soy parte de ese proceso de decisiones. Yo soy parte responsable de todo lo que hay junto a Claudia Rovira. Y cuando ustedes le gustan a Claudia Rovira y el resto también lo hacen, está gustando a mí de la misma manera, pues yo soy parte de esa decisión. Cuidado paliativo es un derecho humano, lo que decía el doctor Señorel, que ellos son tratados como un ser humano hasta el último momento de su vida, derecho a que se entiendan sus necesidades y temores de un ser querido, derecho a mantener las esperanzas sin engaños, derecho a que se alivie su dolor y sufrimiento, derecho a morir en paz. Los antecedentes, bueno, el primer programa de cuidados paliativos de la Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS, comenzó en 1985 en Buenos Aires, en la Fundación para Berlín, por lo que tengo investigado, en la ciudad de San Nicolás, el doctor Roberto Huey, que creó el programa argentino de medicina paliativa, la base fue la docencia, especialmente el cuidado paliativo domiciliario, siguiendo la norma de la OMS. En el 94 se constituye la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y el Ministerio de Salud de la Nación dictó la resolución 134 del 2001 que sustituye la norma de organización y funcionamiento de cuidados paliativos aprobada por la resolución 643 del 2000. El marco normativo, la ley 6742 y la muerte digna sancionada el 9 de mayo del 2012, donde yo fui parte y miembro informante también de por qué llevábamos las modificaciones de los derechos del paciente y en ese marco de los derechos del paciente incorporábamos los cuidados paliativos como parte del derecho, de la ampliación del derecho de los argentinos y de las argentinas. Salió después de casi 8 años de varias discusiones, de varios proyectos presentados y mandados a archivo. Y realmente participó el Episcopado argentino con sus abogados, con sus equipos técnicos, participaron las asociaciones científicas, participó Cuidados Paliativos y la redacción que pudimos tener es la redacción que nos pudimos dar la posible. Yo digo, una cosa es el ideal y otra cosa es lo posible. Lo posible es la construcción de consenso en eso que tiene un número que se llama Ley 17.642, donde no hubo consenso en ni siquiera utilizar la palabra eutanasia en el primer momento. ¿No? Se aceptaba por ninguna de las representaciones políticas el tema eutanasia. Es algo cultural, la Argentina no acepta la pena de muerte, o la acepta. pronunciado en todo su gobierno que está en contra de la pena de muerte. Por lo tanto, culturalmente está en contra de la eutanasia. Y que algunos lo definen como suicidio asistido, y que hay otros que dicen que nadie puede tomar por sí mismo su vida, y yo ven que eso no dice cómo y cuándo. Bueno, lo que pudimos construir es ese consenso. Lo que piensa el doctor Mario, y lástima que no está, es su pensamiento. Ese pensamiento hay que militarlo. Y hay que llevarlo desde la militancia, en los congresos, en los consensos, al espacio político para que ese consenso sea introducido. Si no, es imposible, si no queda solo dentro nuestro y nuestra postura. Y por eso, fíjense la diferencia de que tenemos leyes de muerte digna y no tenemos, y ha fracasado, la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que también impulsamos, que sancionamos la media sanción en el Senado el 4 de julio del 2012, y nunca se trató en la Comisión de Salud de Nación, de diputados, hasta hace muy poquito, donde sacaron un dictamen y el dictamen nunca bajó al recinto. Por lo tanto, perdieron a los parlamentarios porque la última sesión fue el 17 de diciembre y las leyes se vencen en su periodo parlamentario el 28 de febrero de 2015, porque no vamos a tener leyes de cuidados paliativos. Por ende, me comprometo a comenzar la lucha el 1 de marzo, estamos habilitados para presentar los proyectos. Ya con una cuestión que va a ser muy importante y un pedido constructivo, que tenemos tiempo para hacerlo, de analizar por qué fracasa desde hace 8 años la Ley de Cuidados Paliativos a nivel nacional. ¿Por qué las provincias hemos ido avanzando en los procesos de ley de cuidados paliativos en nuestro territorio, con nuestros recursos, con el CEC Misiones en la provincia que menos con participación recibe por ingreso de habitantes, como la primera que tuvimos cuidados paliativos, siempre siendo este un proceso al que todos miran como un proceso